todos muy preocupados y que menos mal ha tenido eco, y es la denuncia de lo que está pasando en ese humedal en Maicao, Angélica. Recordemos de qué se trata.
Hassan, hicimos un recorrido por La Guajira y en Maicao encontramos un único humedal que se llama Humedal Washington, y allí junto a él están realizando exploración minera, están buscando gas. Una empresa que se llama Ocol, que es aliada, pues digamos es filial de Ecopetrol, y eso fue lo que encontramos, más otras denuncias de la comunidad que muestra algunas irregularidades.
Déjeme saludar a esta hora de la mañana al senador Jorge Enrique Robledo. Senador, qué gusto que esté con nosotros.
Sí, muy buenos días, Hassan. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes.
Pues, senador, vamos a hablar de dos temas, pero quiero empezar con este, porque yo sé que usted es un hombre que le ha preocupado muchísimo todo lo que está pasando con el tema ambiental en el país. Usted es alguien de los que más conoce también el campo minero, ha puesto sobre el tapete cuando se han cometido todo tipo de abusos con la explotación minera en el país. ¿Cómo le parece esto que denuncia la FM, que descubrió Angélica Barrera allá en La Guajira, y es lo que está pasando con este humedal?
Sí, realmente es muy importante, pero Hassan, si usted me permite, yo le hago una referencia de 20 segundos al tema anterior.
Claro.
Y es en este sentido, sobre ese debate del proceso de paz, yo creo que no va a haber dos posiciones, sino tres. Tres posiciones, pienso yo. La del gobierno, que dice proceso de paz sí, y Santos también. La del Centro Democrático, que dice proceso de paz como está planteado, no. Y el Polo Democrático, que dice proceso de paz sí, pero Santos no. Es bien interesante, pues para, digamos, completar el espectro simplemente, Hassan. Pero bueno, pues había algo.
¿Pero cómo sería eso de Santos no, senador?
Sí, lo de Santos no es que nosotros no respaldamos el gobierno de Juan Manuel Santos. Ya. El único aspecto que respaldamos a ese gobierno es ese proceso de paz, porque se trata de desarmar a las FARC, y eso es muy importante, pero de ahí para allá, nada, ni aceptamos que se utilice el proceso de paz para embellecer a un gobierno,
senador,
a un gobierno malísimo.
Usted sabe que en eso,
por eso creo que hay tres posiciones.
Usted sabe que en eso le tenemos profundo respeto. Usted es uno de los hombres en este país que mejor labor hace en el legislativo. Pero no le queda a ustedes muy difícil desde el Polo tomar esa posición teniendo a Clara López en el gobierno.
No, Hassan, porque está clarísimo que ella se fue para allá por su cuenta, no está en nuestra representación, no puede hablar en nuestro nombre. Es más, el Polo, Hassan, acuérdese, se ratificó en su oposición al gobierno de Juan Manuel Santos con un argumento nuevo, es que lo que él hace en ese nombramiento no es un acto amistoso contra el Polo, sino una brutal agresión. Ningún presidente se había atrevido a tanto, porque él lo que intenta es cooptar al Polo para el santismo, y eso sería destruirlo, o por lo menos desacreditarlo, o intentar fracturarlo. Entonces, hay otra razón más para estar en contra del doctor Juan Manuel Santos de ese gobierno, pero eso no le quita que frente al proceso de paz, a la idea de desarmar a las FARC, es una cosa que puede estar por suceder, y que esa violencia de 50 años desaparezca, ahí tenemos, digamos, una posición en la que podemos coincidir con el gobierno. Pero solo en eso, por eso entonces digo que no hay dos posiciones, sino hay tres, porque
claro,
la de Santos y el santismo
es
utilizar la paz para reencaucharse.
Pero en el plebiscito, consulta, plan B o C, solamente se podrá votar o por la una o por la otra, no con asterisco.
Sí, y nosotros vamos a votar positivamente, pero diciendo paz sí, Santos no, paz sí, Santos no.
Senador,
es la que veo en las encuestas que se está abriendo camino,
claro.
Porque veo que aumenta el número de
colombianos. Es que lo que usted
por
está
el
diciendo,
sí, pero por el no con Santos.
Senador, lo que usted está diciendo,
bueno,
a mí me causa pues mucha curiosidad por una razón, porque es que Juan Pablo, que está aquí también, está Yamit, ambos dicen sí por el plebiscito. Pero con sus reparos también, o sea, como que el tema del sí tiene adeptos, pero con reparos, y lo veo que usted también está en esa dirección.
Pero la pregunta que usted hacía era muy interesante sobre Clara López, senador. Entonces, si Clara López renuncia mañana al gobierno y dice, quiero ser candidata presidencial por el Polo Democrático, ¿el Polo le va a decir bienvenida, Clarita? ¿O cómo va a ser esa bienvenida o despedida a la señora López?
Si eso llega a ocurrir, ya veremos qué hacemos. Yo lo veo bien difícil que esa voltereta pueda darla, pero bueno, vamos a ver. Cada día trae su afán, y de momento dejemos claro que Clara López no está en representación del Polo, que el Polo respalda el proceso de paz, pero que le dice no al gobierno de Juan Manuel Santos. Estamos en la oposición. A veces la vida es compleja, sí, pero esa es, digamos, la realidad.
Como dicen en la Unidad Nacional, la política es dinámica.
Doña Clara López.
O por lo menos haciendo... es compleja por lo menos.
Terminar haciendo campaña con Silveiro Silva.
Oiga, venga que lo llamamos porque queríamos hablar de dos temas. Uno que ya le voy a preguntar que tiene que ver con la ley de licores, pero sobre todo primero lo del humedal. Es que eso nos ha generado pues gran preocupación saber que en un departamento con todas las necesidades que tiene, con todas las carencias que tiene, sobre todo de agua, pues imagínese lo que están haciendo en ese humedal.
Sí, quería referirme a eso principalmente, además es el propósito de la llamada. Lo que pasa es que pensé que era interesante hacer una mención a lo anterior. Pero bueno, primero felicitarlos por haber, Hassan, digamos, puesto en boca de la opinión pública este caso de ese humedal. Estamos hablando de un hecho grave. Como ustedes bien han dicho, ese es el único humedal que existe en el municipio de Maicao, que es una zona, todos sabemos, bastante, bastante escasa de aguas y bastante desértica. Y lo que allí se está haciendo es sísmica para buscar gas. Es finalmente un proyecto de Ecopetrol, así aparezca Jocor y aparezca otra empresa por ahí que se llama como SA Exploration. Sí, porque esa sísmica consiste en perforar el suelo y el subsuelo y generar explosiones allá abajo. Y está demostrado que esas explosiones pueden romper, fracturar roca y pueden generar problemas graves de agua. Esto está perfectamente documentado en los Llanos Orientales. Hay reservorios subterráneos que se pueden fracturar y perder el agua, o puede haber pozos que se pierdan. Y nadie sabe exactamente qué pase con ese humedal Washington, que son de estructuras complejas y entiendo que no hay ningún estudio. Entonces, que se esté haciendo sísmica, ellos dicen que apenas a 100 metros del humedal, y eso lo plantean como si fuera gran cosa. La información que yo tengo por concejales de ese municipio es que ellos han visto perforaciones prácticamente dentro del humedal, pues, o en la orilla del humedal. Es una idea realmente inaceptable. Yo quiero felicitar a concejales de tres partidos diferentes que han estado también atentos a este caso. Y hay una cosa, Hassan, que ojalá ustedes, que tienen más fuerza, digamos, para ciertas cosas, pudieran investigar. Los que están haciendo la perforación dicen que ellos están actuando amparados por una consulta previa que hicieron la comunidad Wayú, y eso no es posible, porque desafortunadamente en Colombia la sísmica se hace sin licencia ambiental, se hace apenas con unos planes de manejo ambiental, que es una cosa distinta. Entonces, me parece muy extraño que se diga que están haciendo una consulta entre las comunidades indígenas. ¿Justo? Creo que sí están repartiendo una plata en las comunidades indígenas para enredarlas, pero me temo que aquí estamos ante un caso semejante que yo denuncié, en el que el Ministerio del Interior se presta para armar una falsa consulta y darle como una apariencia de consulta indígena a lo que no lo tiene. Este es un aspecto que sería interesante investigar, pero necesitamos que es otro ejemplo más de la mala política ambiental que se desarrolla en Colombia.
Usted mencionaba los planes de manejo ambiental y todas esas compañeras dicen, mire, es que aquí está, y nosotros adquirimos unos compromisos ante la autoridad ambiental y a nosotros nos vigila Corpo Guajira. Cuando a usted le dicen eso, un ciudadano puede confiar en que cuando una corporación autónoma regional está revisando un plan de manejo ambiental, ¿eso es garantía de que se va a cumplir?
No, en otros casos de pronto sí, porque eso depende de cada caso. Pero cuando estamos hablando de sísmica, que repito, es estallar explosivos en el subsuelo, hay muchas pruebas de que esto puede generar daños graves en las aguas subterráneas, y es bien posible que ese humedal Washington se recargue no solo con aguas superficiales de aguas lluvias, sino que puede suceder que sea con aguas subterráneas, y una fractura de la roca podía secarlo. O sea, aquí los riesgos son bien altos. Es una irresponsabilidad que en Colombia se permita hacer sísmica a duras penas con planes de manejo ambiental. Ahí debería haber licencias ambientales, o por lo menos dependiendo de los sitios. Pero es que a uno perforarle a la orilla de un humedal y meterle pues explosivos y reventarlos allá abajo, pues apenas con cosas relativamente menores como son planes de manejo ambiental, pues esa es una falla de la política general. En la Comisión Quinta inclusive intentamos tramitar una ley que obligara a que hubiera licencia ambiental para casos como este de la sísmica, y no fue posible porque el gobierno se atravesó ahí. Entonces, hoy que en la sísmica, que son centenares o miles de explosivos, de explosiones que se producen, se está haciendo casi que al arbitrio lo que quieran estas empresas que están trabajando.
Sí, senador, conocimos la denuncia, ya digamos que el tema está en la opinión pública, pero desde el Congreso de la República se puede hacer algo para intervenir esa obra o ese proyecto que se está realizando, el único humedal que tiene Maicao, La Guajira.
Yo creo que más allá del debate y de lo que podamos pues decir en estas materias aquí en medios como este, y ojalá otros medios, y yo estoy haciendo un esfuerzo para que otros medios se interesen en el tema, veo bien difícil que podamos hacer algo pues digamos que sea inmediato y que sea concreto. Nosotros intentamos, ya les cuento, tramitar una ley que exigiera licencia ambiental para la sísmica, pero eso es muy difícil que pase en el Congreso porque las mayorías amigas del gobierno suelen enredar estos procesos, que es lo que ha pasado. Entonces, más allá de la denuncia, es bien difícil, en esto tengo que ser bien franco, que podamos hacer algo pues que resulte ser efectivo. Aquí tenemos un problema, es que están en la sísmica y el Congreso pues esta semana sale un mes de receso y aquí hay que moverse con mayor velocidad. Yo creo más para estos efectos en algo que hemos llamado la licencia social, ¿no? Y es que las comunidades se interesen y se movilicen en defensa de lo que consideren sus derechos, y por eso es que entonces se van a repartir unas cuantas baratías entre estas comunidades muy pobres y muy faltas de información, como es el pueblo guayú en este caso, pueblo respetabilísimo, pero del que abusan y se aprovechan las autoridades. Y repito, sería interesante ver qué es lo que está alcahueteando en este caso el Ministerio del Interior, porque los cogimos en la Comisión Quinta con las manos en la masa alcahueteando una falsa consulta, una consulta tramposa, para mover nada menos que el río Ranchería en beneficio de la empresa pues carbonera que opera en esa parte de la Guajira.
No, es que es realmente preocupante lo que está pasando con el tema ambiental en el país. Mire, le voy a cambiar de tema. Empezó la discusión en el Congreso de la ley de licores. ¿Cómo le parece?
No, muy mal. Esa no es una buena ley, Hassan. Mire, ¿cuál es el propósito de esa ley? Eso es una cosa que es sabida. Es responder a las exigencias de la OCDE, de esta organización internacional controlada por Estados Unidos y las potencias europeas, con el propósito de aumentar la venta, la presencia de licores extranjeros en el territorio nacional. Ese es el propósito principal de esa ley. A eso le han metido temas de impuestos también, etcétera, pero el objetivo principal es desplazar producción nacional por producción extranjera mediante una especie de chantaje de esa organización al cual ha cedido el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Ahí ya hay un problema extremadamente complejo. Eso por cuenta de unas transnacionales poderosísimas, principalmente Diageo y Pernod Ricard, que tienen una organización en Colombia que se llama Acodil, que la presidió hasta hace un par de semanas nada menos que Luis Guillermo Vélez, que hoy es el secretario general de la Presidencia de la República.
¿Y qué
proyecto que está siendo arriado con mermelada por el Ministerio de Hacienda? Proyecto que se fundamenta en un estudio de Acodil, o sea, de los interesados, que dice con todas las letras que se trata de aumentar la participación de los extranjeros en la torta, estudio que fue realizado por Econset, que es nada menos que la firma de Juan Carlos Echeverry, el presidente de Ecopetrol, y estudio que realiza el exministro de salud, el doctor Mauricio Santamaría. Yo decía, bueno, pero qué convito el que nos montaron en la Casa de Nariño para estos efectos. Y proyecto que no hace nada contra el contrabando, nada serio contra el contrabando de licores, que se toma por lo menos el 25% del mercado nacional, contrabando en el que están acusadas ante un tribunal en Nueva York de ser promovido por Pernod Ricard y Diageo. Esta es una de las partes más, digamos, escalofriantes de este proyecto. Es que quienes tienen como buena parte de su negocio el contrabando internacional, eso ayer se explicó en detalle también en la Comisión Tercera del Senado, sean quienes estén a cargo de este proyecto y quienes lo estén promoviendo. Y repito que el proyecto no tenga nada contra el contrabando, que yo decía ayer, bueno, aquí podemos tener mil desacuerdos, pero todos nos deberíamos poner de acuerdo en que el contrabando sí es una cosa, por muchas razones, dañina para el interés nacional. Entonces, como vemos, se trata de un proyecto que lo mejor es que se archive, porque lo que se está planteando allí no es lo que necesitan las industrias licoreras, donde seguramente, escúcheme, Hassan, donde seguramente habrá que hacer modificaciones. Yo no voy a defender cada cosa que suceda en las industrias licoreras colombianas, pero pues esto que está moviéndose no es para arreglar los problemas de esas industrias industria, sino para empeorarlos.
Pero, senador, cuando hemos hablado con algunos gobernadores, ellos avalan el texto que salió de ellos. Es decir, les parece que es menos malo de lo que había antes. Entonces, la pregunta es, ¿o ellos se transaron por muy poquito o no saben realmente qué es lo que hay detrás de esta de este proyecto de norma?
Sí, sobre eso digamos esto. Los gobernadores que estén apoyando ese proyecto no tienen la razón. Ese es un proyecto que, repito, se diseñó y está así redactado, y esto es de público conocimiento en el sector, para aumentarle la presencia de licores extranjeros en el territorio nacional. Eso tiene una especie de carnada que le pusieron al anzuelo, que es decir que va a aumentar el recaudo por la vía del aumento de los impuestos. Pero eso no pasa de ser una conjetura del gobierno. Eso ellos no lo pueden probar. En cambio, los daños que va a haber en las industrias licoreras sí son perfectamente ciertos. Y aquí hay una curiosidad. Ese proyecto estuvo varado como 8 meses en la Cámara de Representantes. Y de pronto hace un par de 3 semanas o 4 semanas, algo así, preciso cuando Luis Guillermo Vélez llega a la Casa de Nariño, entonces el proyecto se destraba y se les iluminó el cerebro a todos, y entonces ya llevan el proyecto prácticamente ferrocarrilado. Lo que pasa es que afortunadamente la semana pasada en la Comisión Tercera se pudo hacer un debate y hemos logrado que la cosa se empiece a mirar con más detenimiento, y esperamos que ya no lo alcancen a aprobar este semestre para que el debate siga, porque aquí lo que se necesita es un debate de fondo y no que poderosísimos intereses económicos, repito, que tienen que ver con nada más que con las grandes potencias que controlan el mundo y las transnacionales que he mencionado, sean las que le impongan a Colombia, senador, la manera de legislar. Esto es medio además de una mentira, porque han dicho, escúcheme, o sea, han dicho que es que esto lo exige el TLC con Estados Unidos, con la Unión Europea, y eso es mentira. El monopolio rentístico de licores en Colombia está eximido del TLC. Allí no operan los criterios del TLC, y entonces sobre eso el gobierno ha faltado a la verdad también.
Sáquenos de una duda. ¿Quién está impulsando? ¿Quién? Porque esto en el Congreso siempre hay una persona que es el que llega allá, ¿o no, Yami?
Un patinador, sí.
Siempre es el que llega allá y dice, aquí está el proyecto, yo lo llevo, yo lo cargo, yo lo empujo.
Esto va a cambiar el país.
¿Quién es el que está llevando este proyecto?
El proyecto lo está moviendo el gobierno nacional. Yo creo que eso ahí, digamos, cualquier actuación de los distintos senadores, y yo en eso pues también debo ser respetuoso, porque finalmente también pues los colegas tienen el derecho a tener sus opiniones, así yo no las comparta, pero lo que sí tengo la certeza es de que esto lo está ferrocarrileando el propio ministro de Hacienda en persona y la ministra de Comercio. Están dedicados a sacar adelante este proyecto y han estado presionando durísimo a los gobernadores de Colombia. Eso es una cosa que es populi, y hasta donde vimos las cosas ayer, por lo que dijo el doctor Amílcar Acosta, que habló en nombre de las gobernaciones, eso ya lo tienen cuadrado, y con el cuento de que si aquí no va a pasar nada grave, y resulta que aquí sí van a pasar cosas supremamente graves.
Senador, pero ayer usted también denunciaba, y precisamente el abogado Carlos Acevedo, quien es el que tiene la demanda en contra de estas empresas como Diageo y Pernod Ricard, que usted mencionaba, decía además que esto prácticamente no sería ayudar a digamos como a prevenir el contrabando, sino apoyarlo, porque estos contrabandistas lavan dinero y timan a las empresas colombianas importando, digamos que las 2/3 partes, decía él, del whisky escocés que se consume en Colombia es de contrabando.
Sí, sobre eso es bien importante. Ayer vino a la audiencia el doctor Carlos Acevedo. Carlos Acevedo es el abogado que contrataron las gobernaciones, los departamentos de Colombia hace unos años, para que interpusiera una demanda ante un tribunal en Nueva York. Fue el que interpuso la demanda. ¿Por qué interpone la demanda? Porque está probado, y él tiene pruebas suficientes al respecto, que señalan que estas transnacionales, Pernod Ricard y Diageo principalmente, tienen como parte de la esfera de su negocio el contrabando, facilitarlo, promoverlo. Sobre esto ha habido ya denuncias suficientes, inclusive en los medios de comunicación colombianos, que señalan que además no es solo contrabando de licores, sino lavado de dinero. O sea, que dinero del contrabando y del narcotráfico y la ilegalidad cualquiera que ella sea, se utilizan para apalancar la actividad de estas transnacionales. Esa demanda se interpuso en Nueva York. Lamentablemente el gobierno nacional la frenó hace un par de años. y ahora se dice que los departamentos van a revivirla, pero el doctor Carlos Acevedo, ojalá ustedes hablaran con él, es un especialista en el tema. Estas son cosas que son conocidas porque se operan a escala internacional. Inclusive yo mostré ayer cómo para el caso de importaciones de cerveza, alguna gran superficie las importa, pero contramarcadas del sitio de origen como una manera de estorbar el contrabando. Y esto, que sería una medida elemental que se le podría imponer al whisky que se importará legalmente a Colombia, porque importan uno legal para ocultar el que meten ilegal. Y medidas como esas, como contramarcar las botellas, que son relativamente fáciles de tomar y que ya les cuento que se toman en algunos casos de cerveza, no las toman y el gobierno nacional no las exige. Es que el gobierno nacional en el proyecto de ley, a partir de lo que nosotros hemos dicho, le metió unas cuantas frasecitas, pero allí no hay nada que de verdad movilice recursos y decisiones claras en contra del contrabando. En ese sentido, las denuncias del doctor Carlos Acevedo son muy precisas, muy claras, y repito, esto fue en su momento una decisión de los departamentos respaldada por el gobierno nacional de Colombia para interponer esa denuncia en un tribunal en Nueva York.
6:59 de la mañana. Pues como siempre, gracias, senador Jorge Enrique Robledo. Un placer que haya estado con nosotros estos minutos aquí en la FM.
A ustedes, Hassan, mil gracias por su llamada y un saludo a sus oyentes.
7:00 a.m. Hay que decir, este proyecto sigue, las discusiones ahí están y, por supuesto, interesante, Nuri, saber quién es, como dice Yamit, el patinador, el que lleva el proyecto debajo del brazo y allá lo presenta y lo impulsa.
Y lo que decía Juan Pablo, si en la última semana o en los últimos días le han metido alguna esencia, algún anís, algún mico adicional a este proyecto, porque hasta donde nosotros sabíamos, algunos departamentos, sobre todo los de las licoreras, lo veían no tan grave. Ahora resulta que sí están preocupados. Valdría la pena saber qué es eso nuevo que está sucediendo en el Congreso de la República, porque allá pueden hacer un monstruo en cuestión de horas.
Con despegar.com, descubre la magia